Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Hoy hablaremos de lo que está dejando la novena fecha de la Liga MX. América no levanta cabeza y su técnico sigue poniendo excusas en el camino. Ojo con el América, porque se viene un momento clave que podría terminar con esta etapa de Jardine como técnico del conjunto de Coapa. Ya les voy a explicar. Hay que hablar del tema de la UEFA Champions League porque terminaron esta semana los partidos de ida por estos octavos de final con muchas conclusiones y con 8 favoritos para meterse en los cuartos de final del certamen. Comenzó la temporada 2024 de la MLS y finalmente ganó Inter Miami. Digo finalmente por todo lo que pasó en la pretemporada y en los últimos partidos del año pasado. La figura, ¿quién otro? Leo Messi. ¿Está el equipo para ganar el campeonato? ¿Está para quedarse con la Copa? Lo vamos a analizar. Y un tema que hoy llegó a la mañana a nuestra mesa de trabajo, la noticia, lamentable noticia, que Dani Alves ha sido condenado a 4 años y medio de prisión. Quiero hablar sobre el tema, porque uno saca conclusiones de esta situación de Dani Alves y lo que aconteció con el exfutbolista de Barcelona, de Pumas, entre otros. Así empezamos, así iniciamos. Esto es así y punto. Hoy a la mañana amanecimos con la noticia que Dani Alves, el lateral derecho, el ex lateral de la selección brasileña, de Barcelona, de Sao Paulo, de Pumas, notable jugador, fue condenado por la justicia española, por la justicia catalana en Barcelona, a 4 años y medio de prisión por la violación, por agresión sexual a una joven de 23 años. Fue declarado culpable Dani Alves y tendrá que pasar 4 años y medio de su vida en una cárcel. Ya lleva un año en la cárcel, por lo tanto eso se va a descontar del tiempo que termina siendo condenado. Tiene una multa de 150.000 euros, que es en cierta manera es como un concepto de reparación de daños que se le terminó dando a la víctima. 5 años de libertad vigilada, que va a ser posterior a estos 4 años y medio. Una dura sanción para Dani Alves, que va a intentar cuando llegue a cumplir el primer tercio de la condena poder tener libertad condicional. El temor de las autoridades españolas es que Dani Alves, al tener libertad condicional, se escape de España, se vaya a Brasil. Y como en Brasil no existe la extradición a España, entonces ya no podrían volver a agarrarlos las autoridades españolas. Es de pensar, uno pensaría que si Dani Alves recibe la libertad condicional de aquí a unos meses y puede cumplir en su domicilio en Barcelona la condena, el resto de la condena, que no va a cometer la estupidez de escaparse, de irse, lo que ya le estaría imposibilitando volver a pisar territorio español en el resto de su vida y hasta en otros países europeos. Pero bueno, yo no soy abogado, yo no soy juez. Acá no venimos a hablar de la causa como tal, sino yo saco conclusiones de este tema. Primero, la colaboración de los jugadores. Apareció Neymar. Neymar puso 150.000 euros que fueron parte de esta indemnización y reparación de daños que los abogados, o Dani Alves en este caso, le entregó a la víctima. Bien por Neymar. Solidario Neymar con su ex compañero, con su amigo. Porque hoy Dani Alves, con esta situación, perdió absolutamente todo. Se quedó sin dinero, se quedó sin familia, su imagen por el piso. Lo que es tener una noche, una mala noche. En una noche, Dani Alves se arruinó la vida, sin duda, se arruinó la vida. Por supuesto que pasará la condena y en 6, 7, 8 años, 9 años, en 10 años, tendrá 50 Dani Alves y podrá tener el resto de su vida para disfrutarlo. Esto no lo borra nadie, pero sin dinero, porque perdió absolutamente todo por tener que gastar en abogados. Muy caro le salió esta jugada a Dani Alves, porque su esposa le pidió el divorcio. Y aunque su esposa en su momento declaró a favor de Dani Alves, porque los abogados le aconsejaron que le diera una mano, que recordara a la familia, pierda su familia y la imagen no se la quita absolutamente nadie. Esto para recapacitar, para que todos pensemos. Lamentablemente, una mala noche, unos tragos de más, perder un poco el control de la situación, llevó a Dani Alves a cometer lo que terminó cometiendo. Esta agresión en la discoteca, esta violación y esta dura condena. Hay muchos, lamentablemente, muchos casos de violaciones, muchísimos casos en el mundo de violaciones. La mayoría de los casos no se denuncian, no se denuncian. La mayoría de los casos, si no se denuncian, cuando se denuncian, se arreglan económicamente y no llega a la corte. Esto es un ejemplo de situaciones que todos tenemos que pensar y recapacitar, porque nuestra vida puede estar llena de lujos, como los tenía Dani Alves, de fama, como lo tenía Dani Alves, campeón del mundo, campeón de todo, campeón con cantidad de clubes, con Brasil, el tipo que más títulos tenía a nivel club, con mucha fama, con mucho dinero. ¿Qué le faltaba a Dani Alves en la vida? Absolutamente nada. Ni mujeres le faltaba a Dani Alves, ni mujeres. Una noche, un ratito, un momento y su vida cambió. Su vida cambió completamente. Es para que todos pensemos, para que todos recapacitemos, para que todos en un momento digamos, hay que tener el control y no hay que abusar de ciertas situaciones. Y controlarse, el control del alcohol, fundamental en la vida. Un accidente nos cambia la vida, una situación como esta nos cambia la vida. Y ojalá que no solamente Dani Alves lo haya aprendido, porque no tengo ninguna duda que en la cárcel Dani Alves lo aprendió. Que cualquiera de nosotros podemos estar en una situación que de la noche a la mañana nos cambia la vida. Claro, por un pésimo comportamiento como lo tuvo el ex lateral de Barcelona. Lamentable. Porque Dani Alves siempre transmitió una buena imagen. Siempre una buena imagen. No lo voy a defender en absoluto en lo que pasó. En absoluto. Pero uno sabe que si él pudiese ir marcha atrás, por supuesto que no volvería a cometer este grave error que lo está pagando. Y muy, pero muy caro. Es así. Y punto. Anoche, en esta novena fecha de la Liga MX, que se ha desglosado en 3 semanas, algunos partidos la semana pasada, otros partidos la semana, algunos la semana que viene. Pero bueno, esta Liga MX que se va acelerando y va entrando en un momento importante, América no pudo derrotar a Mazatlán. No pudo derrotar al modesto equipo de Mazatlán en condición de local. Perdía 1-0, lo empató Henry Martín. Perdía 2-1, lo empató Henry Martín. 2-2 y termina sumando un solo punto el conjunto de Jardine. Lo que demuestra que América, y aquí lo había dicho, aquí lo venía adelantando, algunos se molestaron cuando dije que América no estaba jugando bien. Recuerdo, dije, Chivas está jugando mejor que la América. Chivas estaba jugando mejor que la América. Es verdad, esta semana no jugó bien Chivas. Pero volviendo a la América, viene de perder ante Pachuca 2-1, de empatar con el modesto Mazatlán 2-2, de ganarle apenas, que algunos aplaudieron el triunfo como la gran victoria, al Real Estelí 2-0, cuando era para ganar por 5 goles de diferencia, a perder con el Real Estelí en territorio nicaragüense. Una derrota de esas que van a quedar marcadas en la historia de CONCACAF, porque nunca un equipo había perdido Nicaragua como perdió el conjunto del América. Por lo tanto, se dan muchas situaciones, muchos resultados. Y aquí lo que me llama la atención, que su técnico, Jardine, sale en conferencia de prensa como la víctima de esta situación. Y él es el responsable de esta situación. Dijo, por ejemplo, siempre que en el América no ganas y tratas de dar alguna explicación, la prensa crees que estás buscando pretextos. A ver, son pretextos. Cuando el técnico argumenta el tema de calendario, que los jugadores no están al 100%, son pretextos. ¿Por qué no habla que él no logró planificar la pretemporada muy corta, porque América jugó la final y no tuvo pretemporada, y de esta manera decir, diagramó todo para que el equipo llegue en óptimas condiciones a este momento del campeonato? que lo diga. Lo planifiqué de esta manera, lo trabajé de esta manera. Él dice, los jugadores no están al 100%. Hay varios jugadores que no están en su plenitud física, futbolística. Es culpa del técnico. El técnico entonces no planificó las cosas de manera correcta. Entiendo que hay jugadores que no están rindiendo bien. ¿Quién los prepara? El técnico. ¿Quién los prepara físicamente? El preparador físico. Entonces, acá hay un error en la diagramación del propio Jardine de esta temporada 2024. Ojo, el América tiene todo para recuperarse. El América tiene todo para poder lograr competirle en CONCACAF y la Liga MX a cualquiera de los equipos y hasta en ganar los campeonatos. Pero ya deja sensaciones que no son buenas. Sensaciones que tienen que comenzar a preocupar en Coapa. Dice el técnico, dice Jardine, días previos al partido con Mazatlán. El calendario que tiene el América, no hay equipo en el mundo que lo tenga. Paremos un poquito, Jardine. Parece que no conoce el resto del mundo. Parece que no conoce el planeta futbolístico. El América viene jugando ya del mes pasado, de enero, miércoles y domingo, a veces jueves, a veces sábado, a veces martes, pero dos partidos por semana. Perfecto, dos partidos por semana. Yo, por ejemplo, le pregunto a Jardine, ¿no ve al Atlético Madrid que comenzó el 2024 jugando la Supercopa Española en Arabia Saudita? ¿Que tuvo que jugar la Copa del Rey de instancia, instancia, instancia hasta llegar a las semifinales? ¿Que está jugando la UEFA Champions League y que aparte está jugando la Liga? O sea, cuatro competencias para el Atlético Madrid. También dos partidos por semana. Entonces, ¿no hay equipo en el mundo? Paremos un poco, Jardine. Que se deje de convertirse en la víctima de una situación que lo está superando. El América tiene que ganar siempre, porque es el América. Aparte, tiene un plantel espectacular. Sí, un plantel espectacular. Le traen jugadores. Dos futbolistas por puesto. No está Henry Martín, está Quiñones. No está Brian Rodríguez, está Jonathan Rodríguez. No está Jonathan Dos Santos, está Richard Méndez. O sea, Richard Sánchez. Tiene un plantel bárbaro el América. Tiene dos jugadores por puesto el América. Y aparte, tiene la ventaja que es un campeonato de la Liga MX que no tiene que terminar primero. No tiene que terminar segundo. Que puede dosificar las fuerzas. Porque acá lo importante es llegar a la liguilla. Terminar entre los primeros seis. Eso es lo que tiene que buscar el América. En CONCACAF sí, no hay mañana. Cada instancia tiene que ganar para pasar de ronda. Pero en la Liga MX, tranquilo. Mientras sume puntos y se mantenga entre los primeros seis, está tranquilo. Cuando llegue la liguilla, ahí sí no habrá mañana y tendrá que ganar los cuartos de final, la semifinal y la propia final, si va avanzando, por supuesto. El mensaje para Jardine. Estamos a días del mes de marzo. Y el mes de marzo va a ser clave para el América. Si Jardine no elimina a Chivas en CONCACAF, lo van a despedir. Si Jardine no le gana a Chivas y lo deja fuera del torneo de CONCACAF, que clasifica el último boleto al Mundial de Clubes, adiós al técnico brasileño. Porque ya está dejando dudas, porque no le está encontrando la vuelta al equipo, porque el equipo no es el mismo. Y con Chivas, América no puede perder. No puede perder, no se puede dar el lujo de perder contra el conjunto de Fernando Gago. Si Chivas elimina al América, se termina Jardine como técnico. Lo van a despedir, lo van a echar al técnico brasileño, aunque haya ganado el torneo pasado. ¿Podrá perder en la Liga? Sí, en la Liga podrá perder el partido. Podrá perder tres puntos, pero no va a poder perder en CONCACAF, donde hay muchos hoy intereses en que esta América prosiga, continúe y llegue a ganar el campeonato que lo deposite en el gran Mundial de Clubes 2025 con 32 equipos del planeta y entre ellos los mejores, como un Real Madrid o como el propio Manchester City. Y la América tiene que estar presente en ese campeonato. Tiene la obligación. Para eso se armó el equipo que tiene. Entonces, estamos a pocos días que comience el mes de febrero. A una semana y días. Perdón, que termine el mes de febrero. Que comience el mes de marzo. A una semana y días. Y si no termina levantando el equipo, le va a ir mal. Y si le va mal al equipo, por supuesto, le va mal a él. Y se queda sin chamba abajo. Se queda sin trabajo, se queda sin chamba y lo despiden muy temprano antes que termine el 2024. Ojo Jardine, que deje de excusas, que comience la autocrítica y que empiece a encontrar respuestas para mejorar un equipo. ¿Qué potencial tiene? Pero en lo futbolístico, como el cangrejo, ha dado un paso hacia atrás. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Comenzó la temporada 2024 de la MLS. Inter Miami, ayer en condición de local, le ganó al Real Salt Lake 2-0. Sin duda, un triunfo de Inter Miami que le da mucho aire al Tata Martino. Esta victoria, sin dudas, al técnico argentino lo posiciona por lo menos en decir, está bien, esta pretemporada con derrotas, con muchos viajes, con desgaste, con pésimos resultados, era para apostar a comenzar la temporada de la mejor manera. Y siempre es bueno ganar en el fútbol, es fundamental en el fútbol ganar. Y Tata Martino tenía la obligación de ganar, de comenzar bien. Se armó un equipo con buenos jugadores, es cierto, veteranos, con muchos jóvenes, es cierto, los dos extremos. Pero más allá de situaciones que uno puede pensar que hoy Suárez no es el mismo que en su momento, o Busquets, o Jordi Alba, o el propio Messi, sin dudas que tiene más plantel que el propio Real Salt Lake para haber pensado en que el partido lo tenía que ganar y lo terminó ganando. Messi sigue haciendo la diferencia. Messi sigue haciendo la diferencia. Porque la vimos en el campo de juego. Si bien no marcó un gol, si bien no tiene asistencia, el gol de Taylor, una jugada que inicia Messi, que participa Suárez, y en la asistencia aparece lo que es el segundo gol del conjunto de Inter Miami. El gol de el propio paraguayo Diego Gómez. En el anterior, el gol de Robert Taylor, un error garrafal del portero del Real Salt Lake, donde la pelota se le va por debajo del cuerpo, Sam McMath, quien se tira mal a buscar esa pelota, le pasa por debajo, es el nivel de muchos porteros de la MLS, y mire que Estados Unidos ha sido un país que históricamente siempre ha sacado buenos porteros, siempre ha sacado buenos arqueros, pero ya no les alcanza para poder tener porteros de categoría, de nivel, y ahí se termina comiendo el gol y el finlandés la manda al fondo del arco. Inter termina ganando, Messi termina siendo figura, hizo una jugada fenomenal, Messi, que hasta deja a un futbolista tirado en el piso en el camino, como hubiese sido un obstáculo en el piso, lo termina superando, le termina elevando la pelota y casi termina facturando. Va a ser muchos goles Messi esta temporada, va a ser muchos goles Suárez esta temporada. Luis Suárez va a marcar muchos goles con el Inter Miami, que no pudo anotar, que le sacaron uno sobre la línea y que estuvo cerca. Y que bien decía y metió la asistencia para el gol del paraguayo en el 2-0 definitivo. Van a anotar los dos y van a terminar siendo figuras de esta temporada 2024. Porque se ve cómo marcan los rivales, porque se ve las ventajas de los rivales. Es cierto, la mayoría no va a dar las ventajas que dio Real Salt Lake. Pero dicho esto, el elogio hacia Messi, su rendimiento, Suárez, que lo conoce muy bien a su ex compañero en Barcelona, y sus movimientos en el área son importantísimos, con ese olfato de definidor. Por más que físicamente Suárez se nota que está al límite, que le duele hasta el apellido. Hasta el apellido le duele a Suárez cuando termina los partidos. También digo algo, Inter Miami no va a ganar el campeonato. Inter Miami no se va a quedar con la MLS Cup. No lo veo al equipo con la seguridad de un conjunto compacto. El partido lo ganaba 1-0 y durante el lapso del segundo tiempo el arquero termina siendo figura y Real Salt Lake no lo empató de casualidad. gran cantidad de situaciones tuvo, la pelota transitaba en el medio con mucha facilidad y Miami terminaba pidiendo la hora. Claro, en un contragolpe, una buena corrida de Messi, la aparición de Suárez y Diego Gómez que termina facturando para marcar el 2-0 y liquidar un partido. Pero hay que decirlo, el conjunto visitante hizo todo para haberlo empatado. Así no pueden competir Inter Miami. Veremos muchos goles de Suárez, veremos muchos goles de Messi, veremos las combinaciones entre ambos, veremos las grandes jugadas del 10 argentino que sigue brillando en los campos de juego, aunque a algunos les moleste, pero hay que tener un equipo, un conjunto compacto, y este Inter Miami no lo tiene. Cuando llegue la hora de la verdad en la MLS, le va a terminar quedando grande este campeonato, porque sin dudas, hay equipos mucho más compactos, mucho más sólidos, que juegan como conjunto, que tienen figuras, pero logran manejar los tiempos del partido. Y hay que decirlo, de casualidad, ayer el partido no terminó 1-1. De casualidad no lo empató el equipo de Mastroeni. Estuvo muy cerca de conseguirlo. Por lo tanto, más allá que el 2-0 tiene que festejarlo Tata Martino, Messi, Suárez y compañía, tiene que haber mucha preocupación. Porque durante mucho tiempo del encuentro, el equipo local terminó siendo superado. Y cuando vengan rivales complicados, y especialmente visitantes, la historia será diferente. La historia será otra. Y con goleadores de peso, ya no va a poder ganar con la facilidad que lo logró en el día de ayer, en por lo menos contragolpear y terminar marcando un gol decisivo. Veremos qué pasa en el 2024. Pero a la hora de elegir candidatos al título, Inter Miami no entra en esa lista. Es así y punto. Concluyó lo que fue esta semana los partidos de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League. Entre la semana pasada y esta semana ya se jugaron todos los partidos, los 8 encuentros, y hay un panorama de qué equipos se perfilan para meterse en los cuartos de final de la Champions. Barcelona fue al sur de Italia, a Napoli, a visitar el Diego Armando Maradona y le sacó un empate importantísimo, importantísimo al conjunto italiano. Hay que decirlo, llega mal el Napoli. Noveno en el torneo local, con nuevo técnico, porque termina asumiendo Calzona, reemplaza a Walter Mazzarri, quien había sido despedido 2 días previos al partido. Francesco Calzona está dirigiendo Eslovaquia y a su vez paralelamente dirige al Napoli. Es difícil dirigir una selección y un club y armar un partido tan importante en 48 horas. Barcelona se lleva un empate importantísimo porque, claro, ahora define Montjuïc, define en condición de local. Cualquier victoria al Barcelona lo deposita entre los 8 mejores de Europa. Y para Barcelona estar entre los 8 mejores de Europa es ya cumplí en Champions. Por lo menos un objetivo importante. Representa un buen cheque, un buen ingreso de la UEFA, pasar de ronda, una muy buena recaudación que va a tener en ese partido revancha. Por lo tanto, se ve un futuro importante para Barcelona. Pero lo fundamental para el equipo de Xavi no fue solo un resultado que terminó siendo positivo desde el punto de vista que lo empató. Acá lo importante es que las sensaciones futbolísticas fueron positivas. Es cierto que el partido lo tendría que haber ganado. Es cierto que Osimhen, en la jugada que no comete infracción a Íñigo Martínez, de repente estaba el Real Madrid y cobraban infracción en ataque si el gol se lo cometía al Real Madrid. Pero bueno, en el arbitraje de ayer se tomó una decisión correcta y el nigeriano no termina nunca empujando al defensa de Barcelona para empatar un partido. Con muy poco el Napoli lo empató. Que ese tiene que ser el sabor de bronca amargo del Barcelona. Era un partido para ganarlo. Si bien el 1-1 es importante, si bien el 1-1 es positivo, si bien previo al partido Xavi firmaba el 1-1, cuando saca la conclusión del partido, era para sumar 3 puntos. Era para llevarse una victoria, porque fue mucho más el conjunto culé. Tiene que agarrar Xavi esas sensaciones, de decir, fui superior y en 3 semanas tendré que hacer lo mismo. Barcelona tiene en la revancha que intentar lo mismo del día de ayer y manejar el partido para volver a conseguir una victoria, o conseguir una victoria, y de esa manera depositar el equipo en la próxima ronda del certamen. ¿Mejorará Napoli? Seguramente va a mejorar. Por lo menos, su técnico va a tener 3 semanas para preparar un partido, y se espera que en 3 semanas pueda mejorar en el colectivo. Pero de ahí a que le alcance para eliminar a Barcelona, luce muy, pero muy complicado. Barcelona hoy no es candidato a ganar Champions. Barcelona hoy no es candidato a quedarse con la orejona, pero tiene que ir instancia tras instancia. Quizás en la próxima ronda le toca un Borussia Dortmund, quizás le toca un equipo cómodo, de repente le toca al Porto, vaya a saber. Y termina avanzando y se mete en las semifinales. Todo es posible en el fútbol, porque tampoco el Barcelona es un desastre futbolísticamente para pensar que no puede ganar un partido de cuarto de final. Hoy tiene todo perfilado para meterse entre los 8 mejores, y para ellos es más que ganancia. Atlético Madrid perdió con la fórmula Simeone. Sí, con la fórmula Simeone. Me defiendo, aguanto, me defiendo y termino perdiendo. Uno entiende que hay diferencias entre el Inter, hoy líder del calcio, y el Napoli. Claro que hay diferencias. Pero fíjense la actitud de Barcelona. Fue a proponer, a atacar, a quitar la pelota e impuso condiciones. Atlético Madrid se defendió, aguantó, puso prácticamente 2 líneas de 5, Griezmann era más volante que delantero, Morata en el banco de suplentes, y lo terminó perdiendo. Un equipo de Atlético Madrid que había atacado muy poco, un equipo de Atlético Madrid que se acordó de atacar cuando pasa a perder por 1-0. Ahí es cuando realmente termina atacando el conjunto del Cholo Simeone. Simone Inzaghi impuso incondiciones con el Inter, el equipo atacó mucho, con Turán y con el propio Lautaro, que tuvieron situaciones, hasta que entró Arnautovic. Arnautovic, el delantero austríaco, comenzó a errar goles como loco. Erró goles como loco, tuvo situaciones clarísimas, hasta que en una la terminó mandando al fondo del arco. Ya había sensaciones que el gol llegaba, ya había sensaciones que el partido, el Inter, lo podía ganar porque era más en la cancha. Y el Atlético no reaccionaba. Entró Morata, tuvo Samuel Lino por izquierda un buen desborde, intentó la individual, no se la dio a Morata, que estaba solo para empatarlo. Y bueno, el Atlético hizo un desgaste en la recta final tratando de rescatar un empate. Simeone no termina de aprender esa lección de que me defiendo y no contragolpeo. Me defiendo y no pienso en el arco contrario. Y por eso se le complicó su serie. Ahora lo recibe al Inter. Juega en el Metropolitano. Tiene que ganar por 2 goles. No es imposible. Pero hace una empresa durísima para el conjunto colchonero. Eliminar a Simone Inzaghi, eliminar al Inter para meterse en los cuartos de final. El Arsenal, como siempre, pecho frío el equipo inglés. Pecho frío. Fue a Portugal a jugar contra el conjunto del Porto, el equipo de Sergio Conceição, en un partido de trámite parejo, el Porto con más situaciones, el Arsenal con la iniciativa, y sobre el final del partido apareció Galeno, cuando el partido ya concluía, para darle la victoria al conjunto lusitano. Ganó el Porto apenas por 1-0. Es cierto que el equipo de Arteta puede dar vuelta a la historia en condición de local, pero ya llega con esa presión de tener que ganar en su casa, de tener que marcar 2 goles, y no va a ser una empresa fácil. ¿Qué favorito? Sí, lo es, en cierta manera. Lo es de poder ganar en condición de local y eliminar el conjunto portugués. Pero que va a ser brava la revancha, no hay ninguna duda. Cuando tiene que dar el paso en Champions, cuando tiene que dar el paso en la Premier, no lo puede dar el Arsenal. Compite bien, juega muy bien, le gana a los equipos mediocres, le gana a los equipos fáciles. Cuando tiene partidos bravos o partidos de esos de cierta jerarquía, de cierta importancia, siempre le falta 5 para el peso. Ojalá que por el Arsenal no le falte y de vuelta a la historia, pero no va a ser un trámite los 90 que se juegan de aquí a 3 semanas. El Borussia Dortmund fue a Países Bajos, fue a Holanda y le empató al PSV Eindhoven 1-1. Es buen resultado para el conjunto teutón, pensando que como local juega lo que va a ser la definición. Si todo luce, si todo se da como la lógica indicaría, si analizamos un poco lo visto en estas 2 semanas de Champions, es de pensar que el City, y yo me jugaría que el Arsenal lo va a dar vuelta con mucho sufrimiento, se meten en los cuartos de final. Habría 2 equipos ingleses en los cuartos de final si ambos, el City y el Arsenal, logran pasar de ronda. Si se da la lógica, Real Madrid, Barcelona, y voy a poner Atlético Madrid, aunque tengo dudas, pero Atlético Madrid podrían ser 3 equipos españoles que también se metan en esa instancia de los cuartos de final. Si se da la lógica, el Paris Saint-Germain, que ganó 2-0 como local, tendría que ir a San Sebastián a clasificar también a cuarto de final después de una buena ventaja del equipo Luis Enrique. Y si se da la lógica, los equipos alemanes, el Bayern Múnich, que no está pasando por un buen momento, pero perdió apenas 1-0 entre el Lazio, y el Borussia Dortmund tendrían que también clasificar a los cuartos de final. Es decir, City, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain pueden llegar a ser los 8 equipos en los cuartos de final. No hay que olvidarse del Inter, no hay que olvidarse del Porto. Son equipos que pueden perfectamente dejar a sus rivales en el camino. Pero he de pensar que como local, tanto un Arsenal como un Atlético Madrid tendrán que reaccionar, mejorar y tener un rendimiento superior a lo que mostraron hasta ahora. 8 equipos, pero sin dudas, un solo favorito, un solo candidato, el equipo de Guardiola, el Manchester City, hasta ahora el mejor de la Champions. Es así y punto. Hasta la próxima.